2025 de Legatura para Funciones Jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que tratará el artículo 73 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-11855, en el cual funge como demandante el señor René Ramírez Fernández, como entidad demandada Banco Davivienda. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Señor René, por favor, nombre completo, número de cédula.
Buenas tardes, mi nombre es René Ramírez Fernández, identificado con cédula de ciudadanía 1140-894-246 de la ciudad de Barranquilla.
Muchísimas gracias, está acompañada su apoderada, doctora Manes.
Buenas tardes, señoría, mi nombre es Marly Janet Erazo Narváez, portadora de la cédula 1044-421-341, tarjeta profesional 183-185.
Gracias por parte de la entidad financiera, doctora Soto.
Gracias, su señoría. Cordial saludo para usted y demás asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Zulma Rocío Vaquero Maldonado. Me identifico con cédula de ciudadanía 52.152.059 de Bogotá y tarjeta profesional 99.432 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchísimas gracias, doctora Zulma. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunido los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor René Ramírez Fernández con el Banco de Vivienda, cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que y se declare que se vulneraban los derechos a recibir información transparente, clara, veraz, oportuna y a recibir el producto de acuerdo a las condiciones ofrecidas. Se declare que el Banco de Vivienda vulneró los deberes de información, protección y como consecuencia de lo anterior se ordena a la sociedad demandada a dar cumplimiento a las condiciones contractuales ofrecidas al señor René. Esto es compra de cartera mediante una tasa efectiva anual del 9.6%. Tasa en periodos, tasa de interés periódica 0,77, plazo de 96 meses. Que se ordene al banco realizar la liquidación de crédito con la tasa acorde tasa de interés fija al 9.6% efectivo anual. Y respetando el plazo pactado, que se ordene que los pagos recibidos por parte del demandante conforme a la tasa pactada y que las sumas sobrantes de los pagos mensuales sean abonadas al capital. Se condene también a costas y agencias en derecho frente a estas pretensiones. Se opuso en tiempo la entidad financiera mediante las excepciones que denominó cumplimiento estricto de todas las obligaciones contractuales y legales a cargo del Banco de Vivienda derivadas del crédito expreso. Móvil, libranza, compra de cartera, terminada en 4292, celebrado con el señor René Ramírez Fernández. Segunda, cumplimiento estricto del deber de información en los términos de los literales del artículo 13, el artículo 5 de la ley 1328-2009, respecto del CRES móvil, libranza, compra de cartera, terminada en 4792, celebrado por el señor René Ramírez. Tercera, pacta subservanda, el contrato es ley para las partes y no puede ser invalidado sino por mutuo consentimiento por causas legales, inexistencia del nexo causal entre el actuante del Banco de Vivienda y el presunto daño sufrido por el accionante, el cual no se encuentra aprobado, lo que evidencia que no se configuren los elementos para que pueda aplicarse responsabilidad contractual en cabeza del Banco de Vivienda, excepción genérica. En este caso, el negocio jurídico fuente de controversia corresponde al contrato de mutuo préstamo de consumo definido en el artículo 22.21 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 8.22 del Código de Comercio, salvo que en esta materia de contratos por naturaleza remunerado. Cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En el caso que nos ocupa, resulta relevante tener en cuenta que es deber propio de la entidad financiera informarle a los consumidores las condiciones de la obligación crediticia y de su normalización en el tiempo, cambios en la tasa, en el plazo, en la cuota, en general, toda información que resulte relevante y necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. De ahí la importancia en la información de los términos pactados que rigen la negociación durante todo el tiempo de su ejecución. afecto de tenerse en cuenta, que va el interés profesional, que la actividad le impone, y el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y diligencia. ¿A qué se refiere el artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 de 2009, en virtud de la cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre otros el de la debida diligencia, a fin de que los consumidores reciban la información y la atención debida y/o la atención debida y respetuosa en el desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas, en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones, y el de transparencia, información cierta, suficiente y oportuna? Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos y obligaciones, los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Respecto a la información, vale la pena poner de presente lo explicado por la Corte Constitucional, sentencia T136 de 2013, cuando determinó que, comillas, precisamente la Ley 1328 de 2009, en concordancia con lo señalado en el artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda la información necesaria para que estos escojan de las mejores opciones del mercado de acuerdo con sus necesidades. De hecho, el acceso efectivo a la información es uno de los principales fundamentos, es uno de los principios fuentes sobre las cuales se erige el régimen de protección al cliente. Además, dada su relevancia, la información tiene otras tres opciones en el mercado colombiano, según lo dispuesto en dicha ley. La información es un derecho de los consumidores financieros en los términos del literal B del artículo quinto, una obligación especial de las entidades vigiladas de acuerdo con los establecimientos literales A, B, C, F, G, H, J, O, P, I, y S del artículo 7, un principio orientador que rige las relaciones que se establezcan entre los consumidores financieros y las entidades alterando lo previsto en el literal C del artículo 3 de la misma norma, y un elemento constitutivo del sistema de atención al consumidor financiero al que se refiere el literal C del artículo 8 de la misma disposición. La información suministrada por las entidades a los consumidores financieros tiene por objetivo fundamental equilibrar la situación de indefensión en que normalmente se encuentra el usuario, empoderándolo en el conocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Se espera entonces que la información otorgada dote a los consumidores financieros de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones, facilite la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado y propenda por que conozcan suficientemente los derechos y obligaciones pactadas. Surge de lo anterior que el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada no es solo un derecho de estos, sino una obligación del banco demandado, vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indicó en precedencia, debe otorgarse de manera clara, suficiente y oportuna al momento de que el cliente exprese su voluntad para contratar con la entidad financiera, pues de no ser así, esto le llevaría a no poder evaluar las otras opciones del mercado, incluso frente al producto que tiene actualmente. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propias de los consumidores a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la norma en comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades de cumplir con lo ofertado, como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de prueba y de responsabilidad de la entidad vigilada. En este contexto, el desconocimiento y la insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico, cualquier convención válida, imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina de jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas re regular y oportunamente llegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. Bajo dicho marco normativo procede la alegatura, analizar en conjunto el material probatorio a fin de establecer si se predica un incumplimiento contractual que la pasiva que le es imputado por el demandante, pues se debe por cuanto aduce la tasa con que se está ejecutando el crédito, fue acordado por las partes, como quiera que indica que se le informó por parte de la asesora una tasa fija, no variable, como la que se está ejecutando, frente a los términos y condiciones informados al demandante conforme a la contestación de la demanda, el interrogatorio de parte surtido por la representante de la entidad financiera, se indica que el demandado presentó solicitud de crédito en los siguientes términos: solicitud de crédito persona natural, fecha 21 de abril de 2021, compra de cartera, libranza móvil, destino compra de cartera, valor total 70.114.111 pesos, plazo 96 meses, modalidad tasa variable, cuota mensual aproximada 1.189.000, seguro de desempleo sí, fecha de simulación 21 de abril. Autorización de desembolso, Bancolombia, Scotiabank, información laboral y financiera, empleado, empresa Corporación Universitaria Americana. Indica la entidad que conforme dicho documento fue el mismo señor René quien durante el proceso de solicitud de su producto eligió la modalidad de tasa variable para su crédito, pues este documento fue diligenciado y firmado electrónicamente por el accionante a través de un proceso de autogestión en el cual pues, recibió la información de parte de la funcionaria Cindy Santo Domingo Gams. En ese punto, tanto en la demanda como en el interrogatorio, pues el demandante expresa que la oferta la encontró atractiva en cuanto le ofrecían una tasa 9.6 fija a 96 meses, que recuerda haber suscrito un documento físicamente, no recuerda haber realizado ningún proceso electrónico mediante claves OTP. La representante legal del banco en interrogatorio expresó que la información de la tasa le fue brindada al consumidor mediante los asesores. Sin embargo, pues no hay una prueba documental que obre al respecto en el plenario. En este punto es del caso señalar que la asesora Cindy Santo Domingo, mediante testimonio, expresó pues por el volumen de cliente, el tiempo transcurrido, no recuerda cómo se brindó la información específicamente a la quien demandante. Expresa que toda la información brindada al cliente es en línea, la firma de los documentos es digital, y pues no recordando específicamente del crédito objeto de litigio, la información dada respecto concretamente a la tasa ofrecida al señor René. Obra en el plenario, extractos del producto, donde se informa, por ejemplo, el páguese antes del 11 de enero 11 de 2022, periodo liquidado del 10 de diciembre de 2021 al 11 de enero de 2022, cuotas que cancela la octava, indica sistema de amortización fija anual, tasa de interés pactada 9.64, tasa de interés cobrada 10.66, para otro periodo, el agosto 12 de 2024, pues se indica también periodo liquidado el 10 de julio de 2024 al 12 de agosto de 2024. En este se indica un sistema de amortización tasa variable. J39, interés pactado 9.64, interés cobrado 16.54, efectivo anual. Por lo que a pesar de que el producto se solicitara con una tasa variable, lo cierto es que allí no se está brindando la información completa del valor de la tasa que se va a aplicar, por lo que no puede llegarse a la conclusión que el consumidor tuvo a su disposición información clara, completa, veraz y verificable, ya que no obra en el plenario comunicación previa a la firma del contrato mediante la cual la entidad financiera informara en especial la tasa que finalmente sería aplicada al crédito con el fin de que el consumidor tuviera la oportunidad de aceptar o no las condiciones finales que le ofrecía el banco. Y es que la sola solicitud del producto a la entidad financiera de ninguna manera puede tener alcance de entender que será celebrado el contrato en los términos requeridos, ni tampoco podría entenderse que el banco por la sola solicitud pueda entender aceptadas las condiciones que el banco esté ofreciendo para ese producto en ese momento, pues no existiría la posibilidad de las partes de aceptar las condiciones presentadas por cada uno. Y es que en lo que respecta a la información previa al otorgamiento del crédito, la circular básica contable 100 del 95, modificada por la circular externa 052 de 2004, capítulo 2, reglas relativas al riesgo, reglas relativas a la gestión de riesgo crediticio, numeral 1.3.2.3.1, medidas incorporadas al contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la ley 1328. Señala, las entidades vigiladas deben facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial de los términos y condiciones del contrato de crédito. Por tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumente el crédito o manifieste su aceptación, la entidad acreedora debe suministrar al deudor potencial en forma comprensible y exigible Como mínimo, la siguiente información: tasa de interés de mora, comisiones y recargos, el plazo del préstamo, periodos muertos de gracia, etcétera. En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y las obligaciones del acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. Por lo que el despacho encuentra establecido un incumplimiento de la entidad financiera por las razones que así y se exponen, ya que atendiendo la especial connotación que tiene el deber de información de las condiciones de la obligación, la misma debe brindarse de forma clara, completa, con anterioridad al desembolso de la misma, ya que así solamente se garantiza el derecho del consumidor la posibilidad de adoptar sus decisiones informadas y comprender si el producto ofertado satisface sus necesidades, encontrándose que la información relacionada con la determinación de la tasa de interés a cobrar no fue informada de manera clara, transparente, previo a la firma del contrato. Y es que el derecho de los consumidores a recibir información de manera completa, clara y oportuna adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y el estado de indefensión en que se encuentran los usuarios, siendo así la información una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en el ejercicio contractual, tanto antes de la celebración del contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee, no se emplee abusivamente en detrimento de los derechos fundamentales. Ello también, como lo indicará la misma sentencia de la Corte T136 de 2013. Respecto a la excepción genérica, no se observan elementos para su configuración. Por todo lo anterior, se tiene que el banco incumplió los deberes de información y de diligencia que correspondían por su condición de profesional de la actividad, que se evidencia en un perjuicio por cuanto conforme el dictamen pericial obrante en el plenario, si existe una diferencia de 18.764.948 pesos, liquidando el crédito a una tasa fija respecto de una tasa variable, por lo que se reúnen los elementos de responsabilidad, como los el incumplimiento, el daño, el nexo de causalidad, lo que conlleva a declarar por no probadas y sin efecto las excepciones planteadas por el banco. Así las cosas, teniendo en cuenta el principio pro consumatore y que la tasa con la que efectivamente se empezó a liquidar el crédito es 9.6%, solicitada por el demandante, más un DTF que en este caso no se encuentra demostrado, hubiera sido informado claramente previo a la aceptación del contrato, se ordenará a Banco de Vivienda para que en un término de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, reliquide la obligación de titularidad del demandante teniendo en cuenta la tasa de interés efectiva anual del 9.6% efectivo anual, tasa fija, debiéndose reaplicar los pagos que afectó al actor conforme a dicha condición, abonando lo cobrado en exceso en cada cuota directamente al capital, para lo cual deberá remitirse al demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en que se discrimine cómo se realizó la aplicación de los pagos a los diferentes rubros de la obligación, seguros, intereses, capital, reportándole entonces el estado de su crédito luego de dicho ejercicio. Los gastos que se lleguen a causar con ocasión de la liquidación deberán ser asumidos por la entidad, teniendo en cuenta el incumplimiento de sus obligaciones, teniendo en cuenta que este proceso es ágil, expedito, que en principio algunas de las cargas que están atribuidas a las partes las asume esta superintendencia, que el proceso es por medios virtuales, que no se observan acreditados costas o gastos a la luz del artículo 365, no se condenarán costas. Y en consecuencia, la delegatura para funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve declarar no aprobadas las excepciones, no aprobadas o sin efecto las excepciones presentadas de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda a raíz de las condiciones aplicadas al contrato terminado en 4272 de titularidad del señor René Ramírez. Tercero, condenar a Banco de Vivienda que proceda a un absurdo mayor a 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión, a efectuar la reliquidación de la obligación de titularidad del señor René Ramírez, teniendo en cuenta una tasa de interés efectiva anual fija del 1.6%, debiéndose reaplicar los pagos que ha efectuado el actor conforme a dicha condición, aplicando los mayores valores cobrados a capital de la obligación, para lo cual deberá remitirse al demandante soporte de la liquidación en los términos aquí ordenados, en el que se discrimine cómo se realizó la aplicación de pagos a los diferentes rubros de la obligación, reportando entonces el estado del crédito luego de dicho ejercicio. Reportándole entonces el estado del crédito luego de dicho ejercicio, los gastos que se lleguen a causar con ocasión de la liquidación los deberá asumir la entidad financiera en razón del incumplimiento de sus obligaciones, y el cumplimiento de esta orden sin parte y sin parte deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin poner en costas, se firma esta decisión por secretaría, archívese el expediente, dejando las anotaciones que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.